Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Acá en La Voz con Mariel Fiori siempre tenemos un tema del día. Pues el tema del día se llama Sandra Cisneros. Ese es el tema, básicamente. Bueno, todo el programa se lo vamos a estar dedicando a la escritora chicana Sandra Cisneros. Estamos celebrando la gran lectura del Valle del Hudson alrededor de su libro La Casa en Mango Street. ¿Quién no lo leyó? Y si no lo leyeron, pues aprovechen ahora. Es el momento perfecto para leerlo porque todo el mes de abril estamos haciendo de todo. Acá en Kingston, en Red Hook, en Rhinebeck, en Tivoli, en Bard College. De todo relacionado con este libro que me encanta y creo que muchas, pero muchas personas les encantan. Y si quieren saber algo de Sandra, aprovechen, la tenemos acá con nosotros. Democratizamos el micrófono. Ya varias personas me mandaron preguntas, pero todavía tenemos espacio para más. ¿Qué le preguntarían a Sandra Cisneros, la escritora mexicana estadounidense, autora de La Casa en Mango Street, Caramelo, Martita Te Recuerdo y muchas más? El año pasado estuvimos aquí hablando de Martita Te Recuerdo y nos quedó tanta tinta en el tintero. No fue suficiente. Así que tenemos bastante para hablar el programa entero con Sandra Cisneros. ¿Quieres hacer una pregunta? Mándanos un mensajito por Facebook, en la página de Facebook de Radio Kingston NY. Ahí puedes dejarnos un mensaje en Facebook Live. Mandarnos un mensaje por WhatsApp 845-901-4012. Entonces, ahora sí, la vamos a presentar oficialmente. Bienvenida, Sandra Cisneros,
gracias.
Al programa.
Gracias. Fue inolvidable nuestra plática.
¿Te parece?
Me impactó mucho. Eres súper inteligente. Me hiciste unas preguntas buenísimas y es un honor de veras estar aquí.
Y ahora
con
las
ustedes.
Expectativas son que te tengo que hacer más preguntas buenísimas.
Ándale. Ándale.
Vamos a una breve pausa y les hacemos las preguntas a Sandra.
Hola, soy Sandra Cisneros y los quiero invitar a participar en Big Read Hudson Valley, centrándonos en mi libro. The House on Mango Street o La Casa on Mango Street, presentando eventos a ambos lados del río Hudson en Kingston, Red Hook, Rhinebeck y más.
Big Read Hudson Valley, cruzando el río Hudson con palabras, del 6 al 30 de abril, gracias a The National Endowment for the Arts en conjunto con Arts Midwest y Bard College. Más información, busca Bard Big Read.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, esto del Big Read, así, les explico. Bard College recibió una subvención de $19,985 de parte del National Endowment for the Arts, junto con Art Midwest, para llevar a cabo este Big Read, o la gran lectura, cruzando el río Hudson con palabras. Lecturas, grupos de lecturas, marionetas, talleres de escritura, paneles, música en vivo, presentaciones, libros gratis. Ah, sí, libros gratis, ¿escucharon? Hasta libros gratis en la biblioteca de Kingston, todas las bibliotecas locales les les pueden dar copias de los libros que se están leyendo este año con el Big Read. Empieza hoy, ¡yay! Hasta el 30 de abril, una colaboración entre Bard College, el programa de maestría de enseñanza MEAT, la revista La Voz, también cuenta con el apoyo del programa de artes escritas de Bard, el Conservatorio Bard, la revista literaria Conjunctions, junto con bibliotecas asociadas y organizaciones comunitarias, incluyendo Radio Kingston, la Biblioteca de Kingston, la Biblioteca de Red Hook, la Biblioteca de Tivoli, la Biblioteca Star en Rhinebeck, el Centro Rier para la Cultura e Historia Inmigrante, Ramapo for Children, las librerías Oblong de Rhinebeck y Rough Draft de Kingston. ¿Y qué es lo que vamos a leer y qué ya estamos leyendo? Bueno, Las cosas hermosas que lleva el cielo, de Dinomen Gestu, lo tengo acá. Lo traje mi copia para los que están en Facebook Live, se las muestro, también me la regalaron en la biblioteca. La casa en Mango Street, por supuesto, en inglés y en español, me encanta. Yo tengo mi versión, tenemos las versiones inglés y español del libro, y Dreamers de Yushi Morales. Sandra Cisneros nació en Chicago en 1954. Voy a leer esta biografía que bueno, muy cortita, pero es lo que hay. Aclamada internacionalmente por su poesía y ficción, fue traducida a más de 25 idiomas, recibió numerosos premios, entre ellos la Medalla Nacional de las Artes, el premio PEN de Nakobov por logros en la literatura internacional, becas del Fondo Nacional para las Artes y la Fundación MacArthur. Es autora de dos novelas, La casa en Mango Street, Caramelo, la tenemos acá, que no la pude terminar, tiene 400 y pico de páginas, pero está, cada página es un caramelo, debo decir, es un dulce delicioso. En la colección de cuentos Women Hollering Creek, dos libros de poesía, My Wicked, Wicked Ways y Loose Women, también un libro para niños, Hairs, Pelitos, una antología seleccionada de su propia obra, Vintage Cisneros, con Esther Hernández, Has visto a Marí, ese lo dejé en mi casa. Bueno, una fábula para adultos, A House of My Own, una memoria, y Puro Amor, un cuento bilingüe que también ilustró. Su libro más reciente, Martita, I Remember You, o Martita, Te Recuerdo, es una novelita en inglés y en español, se publicó en septiembre del 2021 y tiene una doble ciudadanía de Estados Unidos y México, y se gana la vida con su pluma. Te viniste de México para acá, estás de gira, yo sé que anduviste por Chicago, ahora vas a estar a Cambar en estos días, el fin de semana te vas a otro taller. ¿Cómo te preparas física y mentalmente para giras así? Toda la atención que estás recibiendo.
Bueno, casi siempre estoy tan ocupada escribiendo algo o tengo que cumplir algo para mis presentaciones que tengo que imprimir páginas de no olvidar. Y tengo mi lista para mi viaje de no olvidar. Un rebozo, siempre me llevo un rebozo para darme fuerza y poder en mis lecturas, mis zapatos de tenis, lo que sea. Tengo la lista completa de que pasa ya dos hojas y para que siempre salgo de mi casa con todo.
Wow, ¿eso es físicamente y mentalmente?
Mentalmente hago una oración, siempre pido que la Virgen de Guadalupe me acompañe. Soy budista y guadalupana, así que digo a todo el mundo que soy budalupista.
¿Qué quiere decir eso?
Pues eso quiere decir que me hice budista, pero el budismo te enseña a regresar a tus raíces. Mm. Y mi familia paternal, somos del DF, somos de la colonia de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Así que para mí la Virgen de Guadalupe es un símbolo de amor, Buda es un símbolo de amor, todas las religiones que reconocen amor, es la misma cosa, ¿no? Para mí lo veo así.
Bueno, acá tenemos mi compañera Angélica Medalia, productora periodística del programa, también es budista, hemos hablado un poquito de budismo y periodismo, pero ahora es budismo y escritura y la Virgen de Guadalupe.
Sí, pero para mí todas las religiones, bueno, cada persona está en su camino sagrado, cada persona en el mundo. Y yo no te puedo decir del mío porque tu camino es distinto que la mía, pero si tú tienes amor y crees en el amor, brava.
Bueno, ok, sí creo en el amor, a veces complicado porque vienen otros sentimientos aparte del amor. Sí. Pero bueno, quería hablar de La casa en Mango Street. Tengo muchos cuentitos, muchas viñetas favoritas. Un oyente nos dijo, Sujeli dijo, ¿qué te inspiró para escribir este libro, La casa en Mango Street?
Bueno, hay el prefacio que les podía explicar a los lectores en detalle, pero principalmente me encontré en una comunidad similar a esta. Cuando fui a estudiar para mi maestría, yo me crié en Chicago, en un barrio puertorriqueño, mexicano, polaco, negro, ucraniano, mezcla de todo el mundo. Y luego fui a estudiar en un pueblito en el campo del estado de Iowa, un lugar un poquito similar a esta comunidad. Y me sentí tan afuera de mi comfort zone, ¿no? De mi zona de confort, y empecé a preguntarme a mí misma, pues, ¿qué sé yo en comparación de mis colegas en el taller? Y me sentí que, la verdad, cuando me di cuenta de mi diferencia de clase, de que mis colegas tenían casas, quizás dos casas, que estudiaban en Europa en los veranos. Y yo soy hija de tapicero, de un señor que emigró durante la Segunda Guerra y se hizo ciudadano cuando se unió con el ejército. Pues yo no tengo nada de esas experiencias como mis colegas, así que me sentí como fuera de mi mundo. Y dije, bueno, quizás debo de... ¿Cómo es que logré pensar que yo podría escribir, ser una escritora?
El síndrome de, ¿cómo se llama?
Del impostor.
Del impostor, sí.
Sí, entonces yo me sentí como, pues, muy baja autoestima y dije, yo creo que me voy a regresar a Chicago. Qué loca pensar que yo puedo escribir un libro.
Wow.
Pero lo contrario de esa depresión, porque la depresión de veras tiene muchas caras, y lo opuesto de la depresión, después de que pasé unos días de ser deprimida, me di cuenta que a raíz de la depresión hay una rabia. ¿No es cierto? Y la rabia nos sirve, porque la depresión nos quita energía.
Claro.
Pero la rabia es una fuerza. Puede iluminar una ciudad o destruirla.
Wow.
Depende a nosotros, ¿no? Entonces, casi siempre en nuestras comunidades vemos los resultados de que la rabia nos hace hacer cosas violentas contra nosotros o nuestros queridos. Pero yo usé esa rabia preguntándome, ¿por qué no he visto mi comunidad en un libro escrito con amor? Y yo dije, yo voy, en vez de dejar de estudiar para mi maestría, me voy a dedicar a escribir ese libro. Y lo hice así, sin que decirle a nadie, ¿no? Fue en secreto que fui escribiendo los cuentitos de este librito, pero el impulso fue de rabia. Y lo bueno es que no lo acabé cuando estuve enojada. Me tardé muchos años, lo empecé a los 22 años, lo cumplí a los 28, y durante ese tiempo me regresé a Chicago. Fui maestra en el barrio latino de Chicago con estudiantes que habían regresado para cumplir su GED, ¿no? Su diploma de high school. Y aprendí muchas cosas de mí misma, porque yo creo que esa década de las jóvenes de los años 20 es muy fuerte para nosotras como latinas. Heredamos la esperanza de nuestros padres o maridos o compañeros o de la iglesia o de la cultura, y a veces esos sueños son opuestos a los que nosotros
muchas tenemos. Expectativas, ¿no?
Exacto, yo esperaba tener un libro, no un hijo, ¿no? Ese fue mi gran sueño, y mi papá quería que me casara.
Claro.
Pues fue difícil, porque soy la hija favorita. Fui la hija favorita de mi padre, ¿no? Entonces fue un poco difícil tener que luchar a vivir la vida que yo quise vivir. Y poco a poco, con las anécdotas de mi vida, me abrieron historias de mis alumnos, y yo elegí como la chica del libro, la protagonista, que es Esperanza Cordero. Ella descubre su camino sagrado. Y yo también, como escritora, estuve buscando mi camino sagrado, y resultó en este libro.
Fascinante. Y de hecho, algo que decís al principio, y lo mencionamos aquí, mi nena lo estaba leyendo, adultos lo leen y decimos, es muy sencillo, pero es en realidad deceptivamente sencillo, engañosamente sencillo. Y algo que es tu objetivo es, para tu lector ideal, es que la gente... ¿dónde está la frase que tenía por acá marcada?
Yo quería escribir un libro que todo el mundo sería bienvenido.
Exacto.
No gente que entra a un libro y se sienten incómodos. ¿no?
Exacto.
Querían que todo el mundo puede abrirlo, sea un conductor de un camión, sea un niño, un abuelo, podía abrir y leer una hoja y sentirse en casa.
Exacto. Gente que por lo general no lee libros también disfrute de estos cuentos. Y algo que mencionaste de cuando fuiste a estudiar a Iowa, nunca hablamos de ayudar a los demás a través de nuestra escritura. Tenía más que ver con ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sentís, porque te ayudó a vos escribir esto, pero cómo sentís que ayuda a otros?
Bueno, la verdad, lo que es escribir este libro me enseñó, de veras, es un ley que siempre menciono con el público, y eso es que lo escribí en un momento muy impotente en mi vida. Me sentí como alumna muy impotente, me sentí como maestra más impotente, y lo escribí con mi corazón sin esperar ningún centavo, ningún premio. No lo hice para mí misma, lo escribí para poder ayudar a los demás, para poder dormir después de ser testiga de los dolores que vivían mis alumnos, sin ninguna esperanza. Y lo que el libro me enseñó es que cualquier cosa que construimos con amor, de parte de amor de nuestros seres queridos, whatever we make with love on behalf of those we love, siempre sale bonito, siempre. Uh-huh. Sí, los madres saben eso porque ellos hacen tanto para sus hijos sin ningún motivo personal. No van a ganar un premio, sí. No van a ganar dinero de lo que hacen para su familia, pero lo hacen por amor, porque quieren a su familia. Entonces, para mí, lo hice con amor para mis alumnos, sin ningún motivo personal. Y ahora sé que cualquier cosa que hago con puro amor, sin ningún ego, sin ningún motivo personal, siempre sale bonito.
Qué bueno, es una buena para anotomen notas lo que quieras.
No, la verdad, yo creo que es una ley del universo. Uh-huh. Y yo estoy convencida porque tengo 67 años, lo empecé a escribir al 22 y estoy de acuerdo con esa ley que me enseñó este libro.
Wow. Bueno, y otra cosa que veo, que yo no soy segunda generación, como es la historia de esta niña aquí, sin embargo me siento identificada porque pienso en la segunda generación, mis niños, mucha gente lo lee y he leído un montón de comentarios por todos lados diciendo, sí, me pasó así o asá. Mucho de lo que escribís es un poquito autobiográfico o está basado. ¿Qué te dijo tu familia? Dijeron, ¿pero cómo publicaste esto?
Bueno, empezó con una semilla autobiográfica. Todo empieza para mí de una emoción, una anécdota, algo que viví, algo, más bien algo que sentí que deseo olvidar. Porque es muy fácil escribir de lo que nos acordamos, pero muy difícil escribir de lo que deseamos olvidar.
Wow.
Ahí hay que empezar. Es una manera de transformar nuestro duelo a luz. Y ahí empecé, y el duelo para mí era que no vivía en una casa bonita, vivía en un barrio muy fuerte. Y escribiendo el libro me abrió los ojos a la belleza de mi comunidad. Y la verdad, me transformó como una persona amarga y enojada. Y escribiendo el libro vi lo bello de mi comunidad, las personas que eran mis vecinos y vecinas. Y empecé a tejer historias, porque a veces conoces una vecina y luego ya no sabes nada de ella después de que se cambia de domicilio.
Entonces te
¿no?
inventas la historia.
Sí, tienes que no inventar, sino tejer, saber cómo, bueno, voy a empezar con esta persona y terminar con una prima o una tía o con mi alumna y tejer tres alumnas a hacer una solo persona. Así que todos les digo que es como una peluca de human hair, pero not every strand came from the same head, vino de muchas cabezas.
No, cada pelo vino de la misma cabeza.
Sí.
Bárbaro. Mm-hmm. Bueno, tenemos una de las viñetas por ahí para escuchar, creo que es de los cuatro árboles flaquitos. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a escucharlo.
La tenemos ahí.
Cuatro árboles flaquititos. Son los únicos que me entienden. Soy la única que los entiende. Cuatro árboles flacos, de flacos cuellos y codos puntiagudos como los míos. Cuatro que no pertenecen aquí, pero aquí están. Cuatro excusas harapientas plantadas por la ciudad. Desde nuestra recámara podemos oírlos, pero Neni se duerme y no aprecia estas cosas. Su fuerza es secreta. Lanzan feroces raíces bajo la tierra. Crecen hacia arriba y hacia abajo, y se apoderan de la tierra entre los dedos peludos de sus pies, y muerden el cielo con dientes violentos, y jamás se detiene su furia. Así se mantienen. Si alguno olvidara su razón de ser, todos se marchitarían como tulipanes en un florero, cada uno con sus brazos alrededor del otro. «Sigue, sigue, sigue», dicen los árboles cuando duermo. Ellos enseñan. Cuando estoy demasiado triste o demasiado flaca para seguir siguiendo, cuando soy una cosita delgada contra tantos ladrillos, es cuando miro los árboles, cuando no hay nada más que ver en esta calle. Cuatro que crecieron a pesar del concreto. Cuatro que luchan y no se olvidan de luchar. Cuatro cuya única razón es ser y ser.
El jefe de policía de la ciudad de Kingston es el señor Egidio.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Parandera, si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. A buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, escuchamos un poquito de uno de los de las viñetas, en las cuatro árboles flaquitos o flaquiticos, depende de la traducción. También escuchamos de Chabela Vargas, Paloma Negra. Entonces, esa viñeta fue grabada por Luisa Valenzuela. Liliana Valenzuela. Liliana Valenzuela, pero la traducción, ¿quién la hizo?
Fernanda Melchor, la novelista mexicana.
La nueva.
La nueva, pero el previo
la que escuchamos fue traducido por la gran madre de letras, mi madrina de letras, Elena Poniatowska.
Estábamos siguiéndolo con el libro nuevo y es parecido, pero no igual. Dicen el traductor traidor, siempre nos dicen por ahí. Sí. Contame un poquito cómo fue la relación de la traducción con Fernanda Melchor.
Bueno, la primera vez Elenita me hizo el favor. Yo creo que ella no se dio cuenta de cuánta lata sería traducir mi librito, que aparentemente parece fácil, ¿no?
Engañosamente sencillo.
Sí, pero son como poemas, ¿no? Así que eso es lo que cuesta en intentar de ser preciso, ¿no? Y yo, cuando lo hizo fue en los 90s, hizo una versión muy mexicana. En ese entonces no me atrevía a discutir o acepté todo lo que hizo y lo hizo muy bien. Estoy muy agradecida que Elena me hizo el favor de presentarme al público mexicano. Pero ahora mi casa editorial quería publicar el libro en toda Latinoamérica y necesitábamos una versión más internacional.
¿Quién es Fernanda Melchor?
Fernanda Melchor fue periodista, ahora es novelista, es buenísima. Y tiene una novela que se llama Hurricane Season, temporada de huracanes, muy buena. Y ella me hizo el favor de traducir mi libro, pero como yo le llevo años, me metí en la cocina y le añadí un poquito de pimienta y sal, ¿no? A esta versión. Le dije, bueno, no podíamos decirlo de una manera que podía repetir la poesía del original. Sí, cómo no. Fue muy generosa conmigo en aceptar mis sugerencias y no me decirme no. Yo con todo respeto le tenía que decir, bueno, el español no es mi primer idioma, así que con todo respeto, si estoy hablando mal, hay que decirme, ¿no?
Claro, hay muchos errores. La traducción, yo soy traductora, estudié traductorado de inglés y estaba a punto de estudiar de francés, pero inglés da más plata, así que...
Sí.
Entonces, pero estudié traductorado comercial, legal y comercial. Nunca fui a la parte literaria. La parte literaria es otra historia.
Claro.
Completamente.
Sí.
Entonces, por eso decía traductor traidor. En el caso de legal y comercial no puedes equivocarte, te sacan la licencia, no puedes operar. Pero para traducir poesía o literatura poética como la tuya, realmente, y es buenísimo poder conversar con el autor, en este caso tú, para decir, ¿qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa?
No, la verdad, Fernanda fue... No conozco a Fernanda cara a cara, solamente trabajamos por correo electrónico y el año pasado por Zoom, así que no la conozco, pero fue fantástica conmigo. Fue muy abierta, muy generosa, y como ya llevo 9 años viviendo en México, intento, creo que puedo hablar mejor que antes y tengo muchas sugerencias, muchas ideas, y a veces tenía error en la manera en que yo quería traducir algo, pero ella me decía no se puede decir así. Estaba abierta a discutirlo y eso fue lo bonito, y salió muy bonito.
Bueno, también el inglés se ha impermeado bastante en nuestra habla en toda Latinoamérica, así que ¿qué es el puro español o el puro no sé qué?
Right, that's right.
Uh-huh. Bueno, estamos escuchando también la canción de La Paloma Negra por Chavela Vargas. ¿Por qué elegiste esta canción?
Ay, porque esa canción me da mucho ánimo, ¿no? me dan ganas de cantarlo, me da ganas de volar, de escribir, de viajar, de hacer lo imposible.
Es una, también, te recuerda a la familia que se describe en la novela Caramelo, ¿no? Un poquito.
Bueno, no sé. La verdad, mi vida autobiográfica, mucha gente cree que es la casa en Mango Street. Y hay elementos de mi vida en ese libro. Pero si quieren conocer mi verdadera familia, deben de leer Caramelo.
Wow, yo me lo estoy leyendo. A ver, te voy a decir por qué página voy. Perdón que no terminé.
No, ¿sabes lo que quise
280.
Hacer? 280. Quise escribir una novela gruesa, de veras, al contrario de la novelita de Castle Mango Street, porque había muchas colegas mías que me decían, La Casa de Mango Street no es una novela. Ay, es muy chiquitito, otra muy delgadito.
El síndrome del impostor.
Ajá. Entonces me dio mucha furia. Dije, oh, I'll show you, les voy a enseñar. Entonces le escribí un librote. Ajá. Y luego cuando veían mi novela de caramelo, decían, oh, yo no puedo enseñar ese libro en las clases. Es muchas páginas,
bueno,
¿no?
Y agarren un capítulo.
Nunca van a quedarse conforme. Claro. Así que ya aprendí, hay que estar conforme con ti mismo.
Bueno, caramelo es un color, es el color de la piel de una persona que se llama Candelaria. También es el rebozo de la abuela.
Sí.
Une todo este rebozo de la abuela. Háblame un poquito de esa abuela.
Bueno, lo que quise escribir en caramelo es el cuento de mi papá. ¿Cómo es que mi padre llegó aquí como inmigrante, como muchos inmigrantes, y se hizo estadounidense? ¿Y cómo participó en cambiar la historia de los Estados Unidos, como muchos inmigrantes, pero son invisibles cuando hablamos de América del Norte? Entonces quise incluir a mi padre, sabía que ya mi padre iba a despedirse de esta vida, y por el amor de mi padre empecé el libro. Y yo pensé que iba a ser un libro chiquito al principio, un cuento, empezó como un cuento y se hinchó, se reprodució de 12 páginas a 40 páginas, a 100 páginas, y nunca podía terminar la escena que impulsó el libro, de una chica que vi en Acapulco en 1964, que una mulata que tenía el piel de el color de cajeta.
Dulce de leche.
Exacto, un color fantástico, tan bella. Y quería llegar a esa página, pero ya sabes cómo es una novela, te desvías y nunca llegas a Acapulco, te lleva a Acapulco, pero te lleva por...
Empieza.
Te lleva por Tibet para llegar a Acapulco, ¿no?
Ah, esa parte no llegué a leer todavía.
Bueno, todo mi libro era así, como me desvié, pero intenté con la historia de un hombre, de un emigrante. Y para escribir de mi padre tuve que preguntar, pero ¿cómo fue que mi padre aprendió a amar en la manera que mi padre amaba? Porque mi padre amaba como una mujer muy rococó, muy dulce, un hombre muy dulce y cariñoso. Y al contrario, mi madre era muy seca. Y yo dije, quiero aprender cómo mi padre llegó a ser tan dulce como un caramelo.
¿Él era dulce contigo? ¿Eras la hija favorita?
Era dulce con todos sus 7 hijos, con los varones igual que como conmigo. Besaba a sus hijos. Fue un padre muy bueno. No fue el marido ideal, pero fue un padre muy súper.
Sin embargo, la abuela era la gritona. No me acuerdo cómo le dicen, la abuela quejona.
No, yo creo que no me acuerdo ya también cómo lo traducieron.
La abuela quejona.
Porque en inglés es the awful grandmother. Y no, a mí Liliana Valenzuela hizo una obra para cambiarlo. No sé cómo lo tradujo, pero en la vida real no conocí mi abuela muy bien. Y eso para una novelista es fantástico. No debes de saber todo, hay que inventar, ¿no?
Eso es la pregunta que tenía. En cuanto empecé a leer, la primera cosa que dice el libro, cuéntame algo, aunque sea una mentira.
Sí, porque no quieres escribir
autobiografía. Exacto, y lo que te estoy contando es inventado, y si hay algo que puede ser verdad, me disculpo.
Sí, pues lo que pasó es que empecé a inventar, y luego mi madre me decía, no, eso no fue invención, eso pasó. Y luego empecé a escribir cosas que pensé que eran de verdad. No, eso no pasó. Así que no sé, es bonito ser escritora porque puedes mezclar tu imaginación con las anécdotas autobiográficas.
Bueno, ¿para qué contamos historias, Sandra?
Para, como dice García Márquez, la vida es para contarlo, ¿no?
Lo que sea que pasó o no pasó.
Buenas, no sirve si no lo contamos.
Me gustó mucho también una sección donde la narradora conversa con su abuela, que ya ahora se llama Soledad. Antes era la abuela quejona o no me acuerdo la palabra. Ahora tiene nombre, se llama Soledad, y la narradora está diciendo, pasó tal cosa, y la abuela dice, no pasó eso, acordate, bueno, no me molestes más, y están ahí una conversación, un metatexto total, la abuela pidiendo que por favor cuentes una historia romántica, de amor, de cuando el abuelo de Lala y Soledad realmente se amaban, y la narradora, nadie quiere leer sobre la felicidad. ¿Por qué pensás que nos atrae tanto el conflicto?
Yo creo que la vida de una persona que no es perfecta es más interesante, ¿no crees? No es más interesante saber los chismes de mugre, ¿no? Y además yo me sentí muy culpable inventando la vida de mi abuela paternal. Y yo dije, ay caray, yo siento que su espíritu está sobre mi hombro quejándose. Y no me dejó escribir hasta que al fin le hice campito en la página. Y yo sentí su presencia. Así no fue. Y yo dije, ay caray, ahora sí, a ver, ¿qué quieres que escribe? Y es cuando empecé a dejarla aparecer en la hoja.
Ya no era la gritona, ¿no era?
Cuando le hice campito en la novela es cuando el libro voló.
Buenísimo. No, la verdad que está excelente, está todo excelente. Y tiene, yo lo estoy leyendo en castellano, en español, que es la traducción, yo sé que en el inglés.
De Liliana Valenzuela, ella es una maga. Porque yo me tardé casi 10 años en escribir esta novela.
Fue publicada en el año 2000.
Ajá, exacto. Y Liliana Valenzuela lo tradujo en 9 meses, como un bebé.
Lo parió.
Ajá, como un bebé, increíble.
Bueno, tenemos también preguntas de la audiencia. Vamos a una breve pausa y te digo qué nos dijeron nuestros oyentes que quieren saber.
Ándale.
La temporada de campamentos en Sixon Farm está a la vuelta de la esquina. Los niños de 4 a 12 años obtienen el espacio y la oportunidad de respirar aire libre, conectarse con otros y establecer relaciones con una espaciosa granja, los humedales, los bosques y los arroyos que la rodean. La temporada de campamentos comienza el 11 de abril con una aventura de vacaciones de primavera de una semana de duración. En el programa hay actividades como sacar azúcar de arce, plantar árboles, guisantes, criar pollitos y explorar la naturaleza. El campamento de verano comienza el 27 de junio y se extiende de lunes a viernes hasta el 2 de diciembre. El campamento de verano seguirá temas semanales que se adaptan a la curiosidad y los intereses de los campistas. Sixon Farm está en 160 Esopus Avenue. Para más información y registrarse para las vacaciones de primavera en abril o el campamento de verano de junio a septiembre, visite sixonfarm.org.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, estamos escuchando a Agustín Lara, Piensa en mí. Tengo acá una invitada de lujo, toda la hora conversando con Sandra Cisneros, escritora. Hemos hablado de La Casa en Mango Street, estamos hablando de Caramelo y de muchísimas cosas relacionadas con la escritura. Esta canción de Agustín Lara, Piensa en mí, ¿por qué nos la pediste, Sandra?
Ay, cuando estuve escribiendo la novela Caramelo, La vida de mi padre, intenté de recrear esa época en que se crió mi padre. Él nació en 1924 y yo dije, bueno, si escucho la música de sus tiempos, me va a ayudar a construir la manera en que él vivió y reconoció amor. Y por eso, para animarme.
Animarse a decir ya, transportarte en el tiempo.
Exacto.
Bueno, la abuela es la abuela enojona, ya descubrimos.
Sí.
En español era la abuela enojona. Y ella trata mal a todas las mujeres de la familia, a Lala, a su hija mayor, a su hija, la tía güera, que no sé ni cómo se llama, porque todos tienen apodos.
Apodos, sí.
Y yo creo que las trata mal a las mujeres porque es víctima del patriarcado. A sus hijos varones los llena de regalos y elogios, y los varones dicen, pero no puede ser que me digas que mi mamá te trata mal, le dice a la esposa, a su esposa, por ejemplo. Mm-hmm. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿Es el patriarcado en acción?
Yo creo que en México, yo vivo ahora en San Miguel de Allende y hay una fiesta para Pascua. Y ves todo la pasión, ¿no? Se dice la pasión.
De Jesús.
Del desfile del pasión, sí. Y de ahí empieza, yo creo, que el menage a trois mexicano. ¿No? La relación de un mexicano con su madre, ¿no? La madre es la Madonna. Y ves el sufrimiento del mijo. Y yo creo que yo vi mucho dolor de parte de mi madre en su relación con mi abuela paternal, y quise defender mi madre también. Escribiendo la historia de mi padre, quise defender a las mujeres que entran en un matrimonio con un mexicano y se encuentran en el mexicano menage a trois, ¿no? Que es un hombre, su mujer y su madre, y esa desconfianza que tienen las madres mexicanas con las mujeres que sus hijos escogen. Y eso fue lo que yo vi en el matrimonio de mis padres, y fui testiga, nada más fui honesta a intentar de entenderlo.
Bueno, hace 9 años te mudaste a México.
Sí.
Y esto para mí es, no sé si sorprendente, no sé si esa es la palabra, pero muchos inmigrantes de primera generación tienen el sueño, venimos acá por 1 año, 2 años y nos volvemos. Y eso casi nunca pasa, la gente se queda a vivir acá. Sus hijos se quedan acá, el español se pierde. Vos sos la segunda generación que dice, ¿sabes qué? Quiero volver a México. ¿Por qué?
Bueno, yo siempre, de todos mis hermanos, me sentí muy inquieta en Chicago. Nunca me sentí en mi hogar. Y Chicago aún ahora me deprime mucho, me cansa, es fea, es una ciudad con mucho movimiento. Y si no tienes mucha plata, no te sirve.
Claro, y, porque hay lugares bien bonitos.
Pues claro, pero tienes que ser un billonario para vivir allí y disfrutarlo bien. Y yo me sentí con mucho susto, con mucho miedo viviendo en Chicago como mujer. Y dije, ay, tiene que haber otra, como dijo Rosario Castellano, tiene que haber otro modo de ser. Y yo me inspiré a mudarme un día. Nunca pensé que iba a mudarme a México. Mi idea fue de vivir en San Francisco, Nueva York, quizás Nueva York para estudiar.
En
no
Texas,
sabía.
También estuviste.
Pero lo que pasó es que la Divina Providencia tiene su plan. Y me llegó chambita en San Antonio, Texas, y yo dije, ay, me quedo ahí un año. Pues un año se volvió a 25 años, y me gustó por una temporada, porque Texas aparentemente tiene la geografía y la historia de México, pero es muy colonizado, no, la cultura mexicana no la dejan sobrevivir. Y un día me invitaron a México a dar una lectura en San Miguel, y es 100 kilómetros del rancho de donde huyeron mis abuelos durante la Revolución Mexicana, en el lado maternal. Y dije, bueno, voy a llegar aquí a acabar mi próximo libro. Y me quedé así.
¿Cuál es el próximo libro? ¿Te recuerdo?
Ese libro fue Una Casa Propia, ensayos. Sí.
Y luego hiciste Te Recuerdo, Martita, desde allá.
Escribí, acabé, cumplí Martita, Te Recuerdo y Puro Amor allí. Y el año pasado cumplí el libro que voy a publicar este septiembre, Woman Without Shame, Mujer Sin
Vergüenza.
No, tres palabras, no dos. Mujer Sin Vergüenza.
Oh, porque no es lo mismo.
No es lo mismo.
Mujer Sin Vergüenza. Ok. Uh-huh. Tenía unas preguntas de la audiencia y después, si nos da tiempo, seguimos más. Jolly nos pregunta: La Casa en Mango Street fue escrita en 1984. Casi 40 años después, ¿ha cambiado la vida para la mujer latina?
Bueno, lo cumplí en 82. Lo empecé en 76, 77. Así que muchos años han pasado. Yo lo escribí buscando mi propia camino como mujer, y ahora vemos que las cosas se han puesto peor, especialmente en algunas partes de los Estados Unidos, donde los políticos y la iglesia se meten en los derechos de mi cuerpo como mujer, y eso me parece muy triste. Y aún en México, donde vivo, también los doctores se meten en los asuntos de las mujeres, de las decisiones que ellas quieren. Y lo principal para una mujer es si decidimos tener hijos y cuándo los decidimos tener. Es lo más importante para que una mujer sea independiente y puede controlar su destino. Pero vemos que hay mucha gente que quieren decidir para nosotros porque creen que nosotros no tenemos el derecho. Eso me parece horrible de los tiempos en que estamos viviendo.
Ahora que estás en México, ¿sentís eso también?
Sí, porque escucho a las mujeres que me dicen, bueno, yo quise esterilizarme, pero el doctor no me permitió, me dijo que no, eres muy joven, espere. Pues, esa es decisión de ella y su marido, ¿no? Del doctor, ¿no? A mí me parece absurdo que se meta en su decisión y que no tenga el respeto de entender sus deseos.
Tal cual. Tal cual. Maritza nos dice: ¿qué consejo daría a una aspirante escritora chicana como yo? Maritza es una señora, no sé, con dos niños, mayor, ¿no? Es como la otra vez te pregunté consejos para escritoras jóvenes. Ella dice: ¿en qué forma se han abierto las puertas para mis historias, desde ser purepecha hasta ser chicana de hoy? ¿Y qué otras formas siguen cerradas las puertas?
Bueno, yo creo que de una forma hay muchas más escritoras latinas con raíces de Latinoamérica aquí en los Estados Unidos. Así que hay grupos de escritores, talleres de escritores. Puedes encontrar otras escritoras o escritores latinos por el internet en los Estados Unidos o en todo el mundo con el internet. De esa forma hay comunidades y hay que encontrar tu comunidad. Hay que buscar un taller, un grupo de escritores que está a tu nivel. Eso es lo esencial. Porque escribir solita te vas a desanimar, vas a dar prioridades a otras cosas en vez de cumplir tu obra. Y tienes que crear una familia espiritual, que son escritores, que te entienden, que te animan, que te informan de dónde publicar y cómo, que te pueden editar. Eso es lo esencial. No puedes escribir sin editores. Aún mis libros míos los comparto con mis colegas, con mi agente, para que me ayuden a decir, ¿sabes qué? Aquí no sirve. Hay que empezar aquí, hay que cortar. Necesitamos eso, es esencial para ser bueno. Si quieres escribir y publicar tus libros tú solito, bueno, no vas a avanzar mucho porque vas a publicar que no estás lista. Al contrario, si trabajas con otros escritores, te van a ayudar a mejorar. Y ser un buen escritor es una tarea de toda tu vida, ¿no? Así que yo el consejo que yo digo es que conéctate con otros escritores, busca en el internet o por revistas que se dedican a escritores, a buscar tu comunidad literaria. Eso es esencial. También para mujeres hay que controlar tu fertilidad. Siempre digo a la mujer, si quieres hijos y quieres escribir, te vas a tardar más. Y tienes que aceptar eso, ¿no? Porque crear un libro es igual como crear un niño. Es igual, le tienes que dedicar 10 años, o 3 años, o 4 años, o 15 años. Uno nunca sabe. Así que controle tu fertilidad no te controle a ti. Y también hay que aceptar, cuando eres madre, no vas a tener la prioridad de tu soledad, como un escritor debe de tener para dedicarse a escribir. Así por eso te va a tardar más. Y más que nada, buscar tu familia espiritual para que te animen. Y no olvides que tienes 2 o 3 o 4 profesiones. No, quizás ser madre, quizás 2 chambas, pero también eres una artista y los artistas tienen que escribir.
Oh, wow, qué inspirador lo que nos estás diciendo, Sandra. Y bueno, espero, Maritza, que estés escuchando, si no, te pasamos la grabación.
Sí, y además hay que buscar tus maestros. Y los maestros a veces son en talleres, pero por muchas escritoras encontramos nuestros maestros en la biblioteca, ¿no? Bajo la hardcover, un libro. Hay que buscar un libro. Cada libro te puede enseñar.
¿Quiénes te inspiran a vos?
Ay, hay muchos. Elena Poniatowska, Eduardo Galeano, Gwendolyn Brooks, Dorothy Allison. Estoy intentando ahora leer las escritoras que leí en inglés o que nunca leí. Rosario Castellano, Elena Garro, Fernanda Melchor. Soy muy ignorante acerca de las escritoras de Latinoamérica. He leído los escritores, pero ahora a estas alturas me siento como muy ignorante, muy niña, aprendiendo a leer en español.
Pues ya va a llegar. Tengo 2 preguntas más, a ver si nos da el tiempo, porque estoy mirando la hora. Una es de Marta, dice: estimada Sandra, mujeres de color, profesionistas, académicas, diplomáticas, intelectuales e incluso premios Nobel han hablado de haber vivido momentos de racismo en países del norte, incluso desdén de la gente de su mismo color. Cuéntanos si has estado en esa situación y cómo la has enfrentado.
Sabes que ya regresando a los Estados Unidos, siento esa división de las culturas mucho más ahora en los últimos 4 años. Incluso la semana pasada, cuando regresé a mi ciudad natal, sientes ahora como si el pueblo está herida, los pueblos están heridos, y de esa herida viene la violencia y la rabia. Yo sentí eso regresando a Texas con los tejanos blancos, y lo siento ahora con la comunidad negra en Chicago, que me ve como blanca, ¿no? Es el doble racismo. Y lo siento porque estamos viviendo en un tiempo de la herida abierta. Pero también tengo fe que este es un tiempo de cambio, y por cambio mejor. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser Gandhi. Cada uno de nosotros tenemos que saber cómo transformar esta herida a iluminación. Y yo no lo veo con los políticos. Ya dejé fe con los políticos desde muchas décadas.
¿De los 2 lados de la frontera?
De ambos lados. Bueno, de todos lados del mundo, la verdad. Y siento que nosotros tenemos que ser nuestros líderes. Sentí un poco de esperanza cuando entró AMLO, pero ahora hemos visto cómo se ha convertido a un Trump mexicano, ¿no? Wow. Así que es un tiempo fuerte en que estamos viviendo, pero yo creo que los tiempos nos exigen a nosotros a ser los líderes y hacer cambio con nuestra familia, nuestra comunidad, con los micrófonos que nos ofrece el mundo, con las páginas, en la manera en que podemos actuar y comunicar.
Bueno, es tan importante lo que decís, y esto me trae también que acabamos de pasar una pandemia mundial, 2 años, y todavía hay como los coletazos de la pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti?
Bueno, a mí me tengo que dar las gracias, que a mí me ayudó a cancelar todas mis lecturas y encerrarme como una monja en mi convento de uno y acabar dos libros. Así que yo lo disfruté muy bien, pero al contrario, mis hermanos que tienen un negocio sufrieron mucho, mucho. Tenían que dejar empleados, ellos casi no ganan nada. Así que veo la injusticia del mundo. Gracias a Dios no perdimos nadie en mi familia, pero conozco amigos que perdieron padres y hermanos. Fue muy fuerte para nuestra comunidad. Así que no soy ignorante de eso, de que aunque yo lo pasé bien, muchos no. Y al mismo tiempo, la pandemia nos abrió a una conciencia muy budista de que estamos interconectados.
Sí, no hay otra.
No hay otra. Tenemos que cuidar al otro si queremos cuidar a nosotros. Y esa es una ley que aprendí con budismo, pero también con la pandemia. Y espero que de eso nos despierta de cuánto tenemos que cuidar al otro.
Yo sabía que nos iba a quedar más tinta en el tintero, Sandra Cisneros. Así que lo bueno es que hoy a las 7:30 vamos a tener una presentación en vivo desde el Fisher Center, donde vamos a poder seguir conversando de esto y mucho más, en inglés y en español, ahí en Bard College. Entrada gratis, hay que registrarse. Si no pueden ir, pues Radio Kingston va a estar transmitiendo en vivo en su página de Facebook. Y algo súper lindo que está pasando hoy a las 3 de la tarde aquí, en la calle Franklin Street tiene un nuevo nombre, se llama Mango Street. ¿Qué te parece eso?
Muy bonito, porque el libro, quería que el libro despertara al lector que todos vivimos en Mango Street. No tenemos el mismo domicilio, pero tenemos el deber de regresar para los que no pudieron salir.
Pues a las 3 nos vemos en Mango Street o Franklin Street para una proclamación. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense ahí, ahora vienen los Lunchbox Oldies. Siempre digo otra cosa, pero terminamos el programa a un horario súper especial por una invitada muy especial. Y 5:30, hoy no tenemos noticias, pero mañana sí. Chao, amigues, hasta pronto.
Random House Audio presenta La Casa en Mango Street, de Sandra Cisneros, traducido por Elena Poniatowska, leído por Liliana Valenzuela. A las mujeres. Rosas de linóleo. Sally se casó como sabíamos que lo haría. Joven, impreparada, pero casada igual. Conoció un vendedor de malvaviscos en un bazar de la escuela y se casó con él en otro estado, donde es legal casarse antes de high school. Ahora tiene su marido y su casa, sus fundas de almohada y sus platos. Dice que está enamorada, pero yo creo que lo hizo para escapar. Sally dice que le gusta estar casada, porque ahora puede comprarse sus cositas cuando su marido le da dinero. Está feliz, excepto algunas veces que su marido se pone furioso, y una vez rompió la puerta cuando su pie pasó hasta el otro lado, pero la mayoría de los días está ok, excepto que no la deja hablar por teléfono, y tampoco la deja asomarse a la ventana. Y como a él no le gustan sus amigos, nadie viene a visitarla, a menos que él esté trabajando. Se queda sentada en casa por miedo a salir sin permiso. Mira todas las cosas que son suyas: las toallas y el tostador, el reloj despertador y las cortinas. Le gusta mirar las paredes, con qué pulcritud se encuentran sus esquinas, las rosas en el linóleo del piso.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hbhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.